Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El estado físico del preso de conciencia José Daniel Ferrer se deteriora notablemente por huelga de hambre, dicen familiares.
Alertan sobre las condiciones carcelarias en que viven manifestantes condenados por las protestas del 11J.
Amnistía Internacional califica de nefasto precedente la expulsión de Bolivia de un activista cubano.
La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vigente el título 42.
En Colombia, el gobierno insta a todos los grupos armados a unirse a un alto al fuego por la Navidad.
Reconoce Vladimir Putin que la situación es extremadamente difícil en áreas de Ucrania anexionadas por Rusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es martes 20 de diciembre de este año 2022 y hoy en este equipo recibimos la incorporación de Alfredo Jacominos. Muy buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, muchísimas gracias. Otra vez aquí. Sí.
Estaremos aquí llevándoles a ustedes toda la información, además del equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Alberto Müller. Y como ya nos presentamos, Alfredo Jacomino y Ariane González. Ya iniciamos con informaciones de Cuba.
El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, presenta un notable deterioro físico tras varios días en huelga de hambre en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dijo su hermana Anabelkis Ferrer García, y explicó que el hijo del prisionero político, José Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo este lunes por breve tiempo.
Sobre mediodía de este lunes, día 19 de diciembre del 2022, Danielito pudo ver a José Daniel durante aproximadamente 2 minutos. Sicarios de la dictadura y en la prisión de Mar Verde lo llevaron al pasillo donde se encuentra la celda de castigo donde mantienen confinado a José Daniel hace 16 meses y 4 días. A través de una reja pudo ver a su papá tirado, acostado sobre un muro de cemento al que ellos llaman cama. José Daniel no se pudo parar, no pudo levantarse, producto de los fuertes dolores que presenta en todo su debilitado y deteriorado cuerpo, fuertes dolores en la cabeza, también en el estómago. Le dijo a Danielito que hacía 4 días que se le terminó el agua limpia y comenzó a tomar el agua sucia y contaminada que le suministran ahí en la prisión. También le dijo que el día 9, luego que terminó la visita familiar donde fue brutalmente golpeado delante de su familia, se lo llevaron violentamente y lo continuaron golpeando salvajemente dentro de la celda. Allí le terminaron dando una patada en el rostro y lo dejaron casi inconsciente. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas las personas de buena voluntad para salvar la valiosa y preciada vida de José Daniel y responsabilizamos a Raúl Castro, Díaz-Canel, toda la cúpula en el poder, a los funcionarios de la prisión de Mar Verde y a los sicarios de la policía política por todos los daños que ya han ocasionado a José Daniel y por todo lo que le pueda suceder.
José Daniel Ferrer García fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar en la cárcel el pasado 9 de diciembre, cuando protestó por la violación de la privacidad de su correspondencia. Ese día se declaró en huelga de hambre. El opositor fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, cuando se disponía a unirse a las protestas populares que tuvieron lugar ese día en numerosas ciudades de la isla.
Madres y otros familiares de manifestantes condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 alertan sobre las condiciones en que viven sus seres queridos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso presenta varias denuncias.
Ante la cercanía de la Navidad, familiares de presos condenados por el 11J describen el dolor de la injusta separación de sus seres queridos, quienes languidecen en las cárceles cubanas. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, condenada a 14 años de prisión, está en el penal del Guatao, donde le siguen negando la asistencia médica especializada. Cuenta su esposo, Ángel Delgado.
Las condiciones del ISAM en este momento son malas, criminal, ha sido lo que han hecho con el ISAM.
El contrapropista Josvani Rosel García Caso, padre de 3 hijos, cumpliendo 15 años en la prisión de Cuba sin Holguín, donde ha sufrido todo tipo de acoso, advierte su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Llevamos 16 meses de agonía y sufrimiento. Llegar a fin de año es muy triste, saber lo que está pasando allá adentro, el dolor es de nosotros y el de él.
Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, cumpliendo 3 y 7 años de prisión en la cárcel del Guatao, han sufrido todo tipo de situaciones en el penal. Y Luis Rodríguez comenta sobre su esposa y cuñada.
Han matado a mi familia lentamente y los mantiene vivos la sede de justicia.
Cici Abascal está en la cárcel La Bellotec en Matanzas. Cumple 6 años de prisión y su madre, Ania Zamora, nos dijo.
A lo largo de este año ha sido muy fuerte para ella y para nosotros como familia. Desde que llegó a prisión ha sufrido de todo.
Dairon Martín Rodríguez, de 37 años, paciente esquizofrénico, con 22 años de condena en el Combinado del Este, y su madre, Estelvina Rodríguez, señaló.
El desgaste físico y mental, lo mismo de él con todo lo que está pasando y el sufrimiento de los familiares. Ya para mí no hay navidades, ni hay fin de año, ni hay nada.
Alex Marcano, que tiene a su hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de condena en Kilo 8, en Camagüey, en celda de castigo por más de 2 meses, nos contó.
Como madre, es completamente devastador lo que estamos sintiendo y que solo pedimos la libertad de nuestros hijos, que se haga valer la justicia y los derechos que nos concede universalmente como seres humanos y que en Cuba se violan a diario.
Jorge Bello Domínguez se encuentra cumpliendo 15 años en la prisión combinada del Este y su madre Marta Domínguez enfatizó.
No hay atención médica, no hay medicamentos, no atienden a los presos. Pésimo lo que están pasando esos muchachos adentro, justamente.
Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo está cumpliendo 7 años de condena en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Está aislado y en pésimas condiciones, advirtió su esposa, Marily Degnis Carballo.
Muy difícil la situación allí, como de esperar, pero bueno, seguimos aquí, firme.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. Bolivia expulsa del país al activista cubano Magdiel Jorge Castro. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades bolivianas expulsaron del país al ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro, que tendrá 15 días para abandonar el territorio nacional.
Llegaron con un expediente donde habían tweets, publicaciones mías de redes sociales que hago normalmente, que son las denuncias y demás, al más puro estilo de la seguridad del Estado cubano. Y me preguntaron nuevamente mi vinculación con políticos bolivianos, con organizaciones bolivianas que no conozco, para finalmente extenderme una orden de expulsión, justificada en un supuesto alteración del orden público.
Dijo el joven, quien vive legalmente en el país suramericano desde octubre de 2021.
Yo en mis redes sociales nunca hago alusión a la política boliviana. Mis redes sociales son contra el régimen cubano y por la democracia en mi país.
Graduado de microbiología por la Universidad de La Habana, Magdiel Jorge Castro, de 28 años, usa las redes sociales para defender los derechos humanos en la isla. La Dirección General de Migración de Bolivia concluyó en un documento entregado a Jorge Castro y publicado por él en su cuenta de Twitter que el referido infringió la normativa boliviana, alterando el orden público mediante redes sociales. Más adelante, aclara el documento, se entenderá por actos que alteren el orden público la participación y o incitación a disturbios, confrontación entre ciudadanos y actos reñidos con la moral y o dignidad.
El nefasto precedente que crea la expulsión de un residente legal en un país democrático de la región por sus opiniones en contra de la dictadura cubana.
La resolución administrativa de salida obligatoria otorga a Magdiel Jorge Castro un plazo de 3 días hábiles para presentar el correspondiente recurso revocatorio de la salida obligatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional calificó de nefasto precedente la decisión del gobierno de Bolivia de ordenar la expulsión del país de Magdiel Jorge Castro.
La directora para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, Erika Guevara Rosas, dijo a través de Twitter que se trata de un acto arbitrario.
Nefasto precedente de persecución por denunciar violaciones de los derechos humanos en Cuba, escribió Guevara Rosas.
El presidente izquierdista boliviano Luis Arce es un aliado del gobierno de La Habana.
Arce estuvo en Cuba la semana pasada para asistir a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
También se ha conocido a través del Observatorio de Libertad Académica que rechaza las amenazas de expulsión de la Universidad de Oriente a una de sus profesoras. El investigador Sergio Ángel Vaquero, director del observatorio, nos dice más sobre este caso.
La influencer cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida como Hildina, recibió amenazas de ser separada de su puesto de trabajo en la Universidad de Oriente por realizar videos en los que muestra la realidad de lo que se vive en Cuba y haber logrado que uno de estos videos donde se muestra la realidad de vivir en un país comunista se volviera viral. Se le insta a la profesora a dejar de publicar este tipo de material, a lo cual ella responde que no va a dejar de hacerlo toda vez que está en la misma línea de lo que Fidel constata de lo que es una revolución, y ella va a seguir mostrando esa realidad, dejando abierta la posibilidad para que la institución haga lo que considere pertinente. Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos todas estas formas de instigación, todas estas formas de amenaza, y adelantándonos a cualquier tipo de suceso, rechazamos cualquier tipo de determinación que tome la universidad por las ideas políticas o las publicaciones en redes sociales de la profesora Hilda Núñez Díaz.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos se informó el lunes sobre la detención de 98 balseros cubanos que llegaron a las costas de la Florida el pasado fin de semana.
Los balseros arribaron en 5 grupos distintos a los cayos de la Florida y Key Biscayne.
Asimismo, se informó que los migrantes cubanos utilizaron embarcaciones de fabricación casera para realizar la muy peligrosa travesía. 12:11 en este informativo. Alfredo, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba.
Cierto, en Cuba el cielo estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, del occidente y centro, mientras habrá poca nubosidad en el resto del país, con aisladas lluvias en algunas localidades.
En la tarde las temperaturas máximas estarán entre los 27 y 30 grados Celsius y hasta 32 grados Celsius se alcanzarán en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 21 y 24 y los vientos serán variables débiles.
Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
Como siempre, la invitación a nuestra sección de deportes a las 12:50, Pepe Lacayo estará con nosotros a través de las frecuencias de Radio Martí, pues la selección argentina de fútbol no pasará por la Casa Rosada durante sus celebraciones del Campeonato Mundial de Qatar 2022. De esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50. 12:12 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos ahora a las noticias, Alfredo, de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó que permanezca vigente por ahora el título 42, la norma sanitaria que impide la entrada de migrantes que esperan buscar pronto asilo en el país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un grupo de 19 estados con fiscales generales republicanos llevó el caso a la Corte Suprema, de tendencia conservadora, el lunes, citando preocupaciones de que levantar la medida les generaría costos adicionales a medida que ingresan más inmigrantes. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha dado hasta el martes por la tarde hasta que las partes involucradas respondan. El alcalde de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, Oscar Leeser, dijo que las autoridades locales continuarían preparándose para una ola de migrantes en caso de que el título 42 se levante repentinamente. Él dice que una de las cosas que van a hacer es seguir procediendo como si se estuviera levantando el título 42, que quieren asegurarse de que están preparados, que han escuchado que los números son muy grandes en México y que probablemente hay 20,000 migrantes allí hoy esperando a que se levante el título 42. La medida se impuso bajo el expresidente Donald Trump en marzo del 2020 como un medio para detener la propagación de COVID-19. Permitió a los funcionarios fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes a México sin la posibilidad de solicitar asilo. Después del fallo de un juez federal en su contra y de que los Centros para el Control de Enfermedades dijera a principios de este año que ya no era necesario por motivos de salud pública, la Casa Blanca se había estado preparando para que el título 42 terminara el miércoles. La administración tenía como objetivo pedirle al Congreso unos 3,000 millones de dólares para pagar personal adicional, tecnología, instalaciones de detención de migrantes y transporte en la frontera entre Estados Unidos y México. Las autoridades esperan que hasta 14,000 personas intenten cruzar a Estados Unidos todos los días después de que expiren las restricciones, el doble de la tasa actual. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También se han conocido que congresistas de Estados Unidos piden acusar al expresidente Donald Trump de insurrección y fraude por el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Congresistas de Estados Unidos pidieron el lunes acusar al expresidente Donald Trump de varios delitos. Un comité legislativo que investigó el asalto al Capitolio propuso imputarle los cargos de insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración. En enero de 2021, una turba de simpatizantes de Trump saqueó la sede del Congreso en Washington para impedir la certificación del triunfo electoral de Joe Biden en los comicios de 2020. A la fecha, Trump alega que le hicieron fraude. La fe en nuestro sistema es la base de la democracia estadounidense. Si la fe se rompe, también nuestra democracia. Donald Trump rompió esa fe, perdió la elección de 2020 y lo sabía, pero decidió quedarse en el poder a través de un plan de varias partes para anular los resultados e impedir la transición de poder. Los cargos sugeridos exponen a Trump a penas de prisión y a la prohibición de ocupar cargos públicos. El expresidente respondió en su plataforma Truth Social, asegurando que las acusaciones son falsas y que el comité investigador intenta bloquear su candidatura a los comicios de 2024, en los que intentará volver a la Casa Blanca. Los congresistas no pueden presentar cargos por su cuenta, pero pueden recomendar hacerlo al Departamento de Justicia, que ya nombró a un fiscal especial para investigar el rol de Trump en los disturbios del Capitolio. Unas 900 personas han sido detenidas por su conexión con el ataque. La Comisión Legislativa sostiene que Trump intentó corromper al Departamento de Justicia, a su vicepresidente Mike Pence, así como a funcionarios electorales y legisladores estatales para anular la votación de 2020. Trump también está acusado de convocar y reunir a la turba en Washington y dirigirla hacia el Congreso a pesar de saber que estaba armada. Al menos 5 personas murieron en el asalto al Capitolio.
Y cuando son las 12 y 17 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno colombiano pidió a todos los grupos armados unirse a un cese de hostilidades después de que la guerrilla del ELN anunció un alto el fuego unilateral por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Con los detalles desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
En Colombia se viven momentos de gran expectativa tras el anuncio del ELN de cesar sus operaciones en contra de miembros de la fuerza pública durante las festividades de Navidad y fin de año. A través de un comunicado, el comando central de esa guerrilla anunció la tregua.
Decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023.
Pese al anuncio, la guerrilla mantiene declarado un paro armado en el departamento de Chocó, cerca del corredor pacífico, por lo que el comisionado de paz, Danilo Rueda, pidió a la organización ser consecuente con el anuncio y levantar la amenaza armada. Entre tanto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, pidió a los demás grupos armados ilegales unirse a la declaratoria del ELN y cesar las hostilidades.
Y esperamos pronunciamientos esta semana en relación con la posibilidad de desescalar el conflicto, de hacer ceses unilaterales y tener la posibilidad de compartir todos los colombianos y las colombianas una Navidad literalmente en paz.
No obstante, desde las fuerzas militares y de policía, a través del general Tito Castellanos, director de servicios de policía, aseguraron que continuarán llevando a cabo las operaciones contra este grupo armado.
La Policía Nacional, la Fuerza Militar y la Fiscalía General de la Nación y las diferentes agencias del Estado están para blindar la seguridad. Lo demás son supuestos que esperamos se mantengan en la clandestinidad.
Analistas en el conflicto armado señalaron que el anuncio del ELN no representará una desescalada del conflicto, ya que en varias zonas del país la confrontación de esa guerrilla se produce principalmente contra el Clan del Golfo y contra las disidencias de FARC y no contra la fuerza pública. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
De Colombia nos vamos hasta Perú, pues allí se está exigiendo al Congreso aprobar el adelanto de elecciones mientras una delegación de la CIDH llega al país para analizar la crisis y frenar los enfrentamientos. Jorge Orellana tiene más detalles.
Una delegación técnica de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos llega este martes al Perú para sostener una ronda de reuniones a fin de analizar la situación del país luego de la vacancia de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado. El equipo está conformado por 9 especialistas de diferentes países quienes se presentan en atención a una solicitud del gobierno peruano. Los especialistas tendrán reuniones con diversas autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil. Esto como parte de una primera reunión, ya que en enero del 2023 habrá una segunda visita con la participación directa de comisionados de la CIDH. En tanto, el Pleno del Congreso peruano anunció que sesiona este martes para decidir si reconsidera su votación y aprueba el adelanto de elecciones generales. La presidenta Dina Boluarte en las pasadas horas dijo:
el 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces, señores congresistas, no busquen pretextos para no adelantar las elecciones.
El gobierno peruano invoca a los diálogos para sostenerse y calmar las protestas, pese a las duras dificultades y enfrentamientos. Los manifestantes mantienen sus argumentos.
Por eso queremos urgente que Dina Boluarte no represente, a pesar que es de mi pueblo, no nos representa nadie.
Pero lamentablemente nos sorprende también la señora, ella dijo en un inicio que cuando se iba a ir Pedro Castillo también ella se iba a ir, pero lo cual no ha sucedido eso.
Lo que debe hacer ella es de repente reconsiderar esa acción y se hagan nuevas votaciones. ¿Va o no va el adelanto de las nuevas elecciones? Mientras tanto, todas las organizaciones del Perú van a seguir en la calle.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó el asesinato de Franklin Tamar, el noveno periodista que muere violentamente en Haití este año, e instó a los gobiernos de América Latina a combatir un problema que se ha agravado en 2022.
Tamar, que tenía 38 años y dirigía los espacios Compa Compa y Sábado Cultural en Radio Solaritet, murió camino al hospital después de haber sido tiroteado en Puerto Príncipe.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Hornet, aseveró que 2022 tiene la negativa connotación de ser el año más violento contra el periodismo del hemisferio occidental.
Y en Venezuela, los diputados del Parlamento de 2015 sostienen que buscan acuerdos sobre una reforma del instrumento legal que garantiza la continuidad del gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó una sesión del Parlamento de 2015 el jueves para discutir la prolongación de la vigencia del Estatuto de Transición y extender el funcionamiento de la Comisión Delegada por 12 meses continuos a partir del 5 de enero de 2023 o hasta que dentro de ese lapso se restablezca el orden constitucional y democrático. Consultada por La Voz de América, la diputada del Parlamento de 2015 por el Partido Primero Justicia, Karim Vera, admite que aún no hay unanimidad respecto a la continuidad de la Asamblea Nacional y del gobierno interino.
Creo que
debe continuar la Asamblea Nacional por ser un órgano de elección popular legítimo, reconocido, sobre todo reconocido por aquellos países que tienen bajo resguardo los bienes venezolanos que le fueron arrebatados al régimen de Nicolás Maduro, y en base a eso se debe tomar la mejor decisión.
Al respecto, el parlamentario por el Partido Acción Democrática, Williams Dávila, agrega que de no darse un acuerdo para reformar el estatuto, los activos resguardados en el exterior podrían quedar sin titularidad, lo que asegura podría darle al presidente Nicolás Maduro el derecho de exigirlo.
No habría quien defendiera los juicios. Yo creo que sería muy lamentable que nosotros, que hemos luchado por rescatar la institucionalidad, por preservar los activos, terminemos de manera indirecta reconociéndoselo si nosotros tomáramos una decisión de eliminar todo, y por supuesto los activos quedarían sin protección y los juicios también quedarían desprovistos de una fuerza institucional que los respalde.
Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela en 2019 y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral, en el que en 2018 el presidente Maduro obtuvo la reelección, fue fraudulento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la operatividad de los quirófanos públicos en Venezuela cayó en un 20% en los últimos 3 años, según la encuesta nacional de hospitales difundida por la ONG Médicos por la Salud.
Cada hospital cuenta, en promedio, con 3,5 salas quirúrgicas, lo que revela una pérdida de la capacidad funcional cercana al 20% si se compara con 2019, dice una nota de prensa de la organización no gubernamental.
En cuanto a las camas operativas en las emergencias hospitalarias, dice que se registró un aumento discreto en relación al año 2019, al pasar de 30,5 a 37,1.
Y los gobiernos de Nicaragua e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en diversos campos, incluyendo el energético, agropecuario y comercial, informó este lunes la Cancillería nicaragüense.
Las relaciones entre Nicaragua e Irán mejoraron a partir de enero de 2007, cuando el gobernante Daniel Ortega retornó al poder.
En enero pasado, Teherán envió a la ceremonia de investidura de Ortega como presidente a Mohsen Rezai, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires.
Precisamente en Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, los campeones mundiales del fútbol fueron recibidos como héroes. Los más detalles con la agencia FranPress.
Un momento esperado por todo un país. La selección argentina con Lionel Messi a la cabeza llegó el martes de madrugada a Buenos Aires, donde esperaban decenas de miles de aficionados para continuar los festejos por su tercera estrella. El avión de los campeones de Qatar 2022, decorado con el eslogan "Un equipo, un país, un sueño", aterrizó cerca de las 3 de la madrugada en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Al ritmo del popular Muchachos, el himno oficioso de Argentina en este torneo, cantado en la misma pista por el grupo La Mosca CC, los integrantes de la selección fueron recibidos con una alfombra roja. Luego,
minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó hoy la ciudad de Bakhmut, donde se han concentrado algunos de los combates más intensos en las últimas semanas de guerra, según indicó su oficina.
La ciudad oriental es escenario de duras batallas entre los defensores ucranianos y las fuerzas invasoras rusas, señaló la nota, y agregó que Zelensky se reunió con personal militar y charló con los soldados.
El mandatario dijo este mes que los esfuerzos rusos por conquistar Bakhmut habían reducido a ruinas la ciudad.
Y mientras el presidente Vladimir Putin reconoce que la situación es extremadamente difícil en regiones ucranianas anexionadas por Rusia, la agencia FranPress amplía.
Me gustaría mencionar especialmente las divisiones de los organismos de seguridad que han comenzado a operar en nuevas regiones de Rusia. Sí, ahora les resulta difícil. La situación en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporilla es extremadamente difícil. Putin también dijo que necesitaba la máxima compostura y concentración de fuerzas en las operaciones de contrainteligencia de Rusia. Es necesario suprimir estrictamente las acciones de los servicios de inteligencia extranjeros, identificar rápidamente a los traidores, espías y saboteadores. El presidente ruso anunció en septiembre la anexión de 4 territorios ocupados del sur y el este de Ucrania, después de que las autoridades colocadas por Moscú organizaran referéndums, definidos como una farsa por Kiev y sus aliados occidentales. Pero la
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto votar el miércoles sobre una resolución que exige a Birmania poner fin a la violencia y liberar a los presos políticos, entre ellos a la expresidenta Aung San Suu Kyi.
El Consejo de 15 escaños no ha logrado un consenso sobre Birmania debido a la renuencia de China y Rusia de criticar al país asiático, informa la agencia de prensa Reuters.
Pasamos a Turquía, donde el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, aseguró el lunes que Turquía no necesita el activismo LGTB y pidió a los miembros de su gobierno estar vigilantes frente a lo que describe como un peligro.
En el país hay corrientes de pervertidos que representan una amenaza masiva para los hijos de Turquía, así lo dijo Erdogan ante un foro de mujeres en Estambul.
La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858, pero sigue siendo un tabú en amplios sectores de la sociedad. No obstante, existen movimientos activistas, festivales de cine y jornadas anuales dedicadas a la temática gay.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a continuar a través de las frecuencias radiales con más informaciones. Mañana a las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos. Buenas tardes.